No me lo voy a quedar, Gracias. Bueno, vamos allá. En la medida de lo posible voy a intentar hacer una parada a la mitad de la exposición y luego continuaremos. Marcas notorias y renombradas. Ya os han adelantado de qué va esto. Son marcas especiales. Especiales porque las conocemos o las conocen. Ya veremos a lo largo de la exposición cómo marca notoria no es todo lo que conocemos, sino que hay marcas notorias que no conocemos, pero son notorias y tiene una protección especial. El índice va a ser este. Vamos a empezar a hablar de, o vamos a empezar a ver cuál es la normativa que rigen este tipo de marcas o que han regido históricamente este tipo de marcas. A continuación veremos cuál es el concepto de marca notoria y renombrada. Veremos por qué se protegen, cuáles son sus especiales características. Cuando pasemos a, bueno, eso ya en cada una, en marca notoria y en marca renombrada. Cuando vayamos analizando cada una de las, veremos los presupuestos especiales de protección, que son especiales y específicos de ellas y solo le pertenecen a ellas. Y por último, veremos si me he sabido explicar y vosotros me habéis sabido entender. Pondremos un caso práctico y lo discutiremos. Si tenéis dudas, tan sencillo como levantar la mano, me interrumpís y sin ningún tipo de problema, todo aquello que no entendáis se soluciona. Porque si no, corremos el riesgo de que el paso siguiente hagamos agua. Estos son marcas notorias y renombradas. A mí me gusta más la 1906, pero bueno, a los efectos aquí considerados, la marca que es conocida, por ejemplo, es Estrella Galicia, es una marca notoria. Tenemos Nike, Coca-Cola, McDonald's, Adidas, Mercedes. Muchas de ellas son incluso renombradas. Y este es el régimen jurídico. La primera vez que se regulan las marcas notorias, ojo, notorias y no renombradas, es en el Convenio de la Unión de París. Allí, a ver si podemos bajar un poco, no lo veis, ¿verdad? Y tampoco tenéis la norma. A ver si... Vale. El Convenio de la Unión de París... Desde ahí no lo ves. Bueno. Nunca llueve a gusto de todos. Sí, ahora te las apago. Está bien. ¿Ahí lo ves? Bueno. Estábamos en Convenio de la Unión de París. Convenio de la Unión de París es un tratado internacional de 1883 firmado entre la mayoría de los países con una mínima relevancia económica, en el cual lo que se pensó era proteger aquellas marcas que eran notorias pero que no habían sido registradas por sus titulares. Tened en cuenta ese contexto histórico, revolución industrial, este tipo de cosas, en el que un comerciante con una marca muy conocida podía ir de Italia a España, comercializar sus productos, tener éxito, pero no registrarlo. Y el Convenio de la Unión de París lo que viene es a reconocer a esos ciudadanos de Estados miembros firmantes de países extranjeros el derecho a proteger mínimamente esas marcas que eran notorias, pero que todavía no habían sido registradas. Un paso más allá va el convenio AFPIC, que es el anexo 1C del Tratado Internacional por el cual se crea la Organización Mundial del Comercio, en el año 95. Y en él ya se da un giro a ese concepto de notoriedad y a ese concepto de protección de notoriedad. Lo que se dice es que esas marcas que son notoriamente conocidas no solo se protegerán cuando no estén registradas, sino que el ámbito de protección irá más allá. Fijaros que ahí habla un poco de riesgo de confusión, esto de lo que os han hablado, que notoriamente conocidas como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse al presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ahí está la llave. En el AFPIC lo que dice es, a condición de que el uso de la marca de esta marca en relación con estos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes y servicios, y que el titular de la marca registrada, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Doble protección. Protección de riesgo de confusión para aquellos que no están registrados, protección más allá de ese riesgo de confusión para aquellos que están registrados, pero que existe una conexión entre los productos y servicios que puede ocasionar un aprovechamiento desleal o un perjuicio desleal por parte de quien usa el signo posterior. En el ámbito comunitario, la normativa es la directiva. Si bien es cierto, la directiva la actual es del 2008, pero bueno, la originaria es del 89 y va justo antes del ADPIC. En la directiva del año 89 o del año 88, la protección es exactamente como la que os he dicho en el ADPIC, obviando aquellas marcas que no estaban registradas, pero siendo técnicamente mucho mejor. El artículo 4 y el artículo 5 dicen lo mismo, pero uno en fase de oposición al registro y el 5 en fase de infracción. Y los dos dicen: cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios, ojo aquí, que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca. Y vuelvo a decir, ojo aquí, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo, y este es el parámetro de protección, realizada sin justa causa, se pretende obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca. Esta es la cuestión. Si se obtiene un aprovechamiento del carácter distintivo o de la notoriedad barra renombre de la marca, o se produce un perjuicio del carácter distintivo o en la notoriedad barra renombre de la marca. Como es obvio, y como vosotros sabéis también o mejor que yo, seguro que sí, esta directiva se traspuso tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito nacional. En el ámbito comunitario, a través del reglamento de marca comunitaria, y en el ámbito nacional, a través de todos los Estados miembros. Recordad que el título es Directiva para la Armonización de lo que se pretendía era tener una protección armonizada en todos los Estados miembros con el fin de obtener o de poder imbricar un poco el reglamento de marca comunitaria, implantarlo efectivamente en todos los Estados miembros y que de este modo no hubiese discordancias entre las protecciones de unos países y otros, ya formando todos parte de la Comunidad Económica Europea en aquel momento. Aquí os voy a pedir, perdonad, estamos en marca comunitaria. Si leéis el reglamento de marca comunitaria, el legislador comunitario se fusila a sí mismo y reproduce literalmente, no sé si palabra por palabra, pero bueno, la frase relevante, que es tratándose una marca comunitaria anterior que fuera notoriamente conocida en la comunidad, y los presupuestos de protección son los mismos. Reproduce la directiva. Sin embargo, al legislador español le gustó ser original y nos dio esto. No tiene nada que ver. Coincide una frase, que es bueno, son los presupuestos, que es que se aproveche el signo posterior, se aproveche o perjudique el carácter notorio o renombrado del signo, o se aproveche o perjudique el carácter distintivo de la marca. Es lo único que coincide. El legislador español aquí entró a definir, cuando teóricamente la doctrina y la jurisprudencia lo tenía bien definido, cuándo había marca notoria y cuándo no. Y bueno, entre unos parámetros que luego analizaremos con mayor tranquilidad y que veremos pues que hace que se produzcan imprecisiones tanto para los operadores del sector jurídico como para los propios clientes. Bueno, es el artículo 8 y el artículo 34. Artículo 8 exactamente igual que antes, en materia de oposición de marcas. Artículo 34 en materia de infracción de marcas. ¿Por qué una protección especial? Bueno, yo os he ido ya indicando las razones por qué se protege en este signo de manera especial o de manera diferente con el resto de marcas. Por lo que ahora importa, los principios del derecho de marcas básicos que rigen a este tipo de derechos son el principio de registro. Este principio de registro otorga una facultad de uso y una facultad de prohibición de uso, y por otro lado el principio de especialidad. También está el principio de territorialidad, pero aquí ahora ya no nos importa. Pues bien, la realidad era bien distinta. O sea, era constatado en la realidad, de por lo menos en España, que bueno, pues existían otras marcas que eran conocidas por los consumidores en general, pero que no habían sido registradas. Y la realidad con la antigua legislación era que el titular legítimo de la marca se encontraba con que no tenía marca. Un ejemplo muy claro, Reebok. Reebok llegó a España y tenía su marca registrada. Y claro, la empresa americana en aquel momento se encontró con un grave problema que tuvo que solventar pagando. Tuvo que pagar por esa marca. Por otro lado, tenemos otro problema. Son marcas que tienen un especial valor, que están especialmente consolidadas, que logran establecer y trazar un vínculo nítido a los ojos del consumidor entre el signo, el producto y el empresario. Y esto se debe a dos razones: su especial implantación en el mercado y su especial vinculación en la vida de los consumidores, por un lado, y por otro, las representaciones positivas que van transmitiendo a todos los consumidores. Como recordaréis, en exposiciones pasadas os hablaron de la función condensadora de información de la marca. Bueno, pues esta es la máxima expresión de la función condensadora de la marca. La marca notoria y la renombrada logran almacenar una cantidad de información económicamente valiosísima y que sirve a los consumidores para identificar claramente qué productos pueden adquirir y qué productos no, y en caso de que les guste, tener la posibilidad de repetir la experiencia. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a... sabéis que los empresarios no siempre fabrican un mismo producto. Su tendencia es a diversificar y a diversificar riesgos. Y para diversificar riesgos, nada mejor que una marca notoria. Porque por un lado les permite entrar en el mercado con productos diferentes en condiciones óptimas, y por otro lado les permite explotar la marca de manera autónoma. Entrar en el mercado en condiciones óptimas en el sentido de que, sacando un producto nuevo al mercado con la misma marca, ellos logran diferenciarse automáticamente del resto de competidores. Y por otro lado, al consumidor ya le están transmitiendo una idea nítida de cuáles van a ser las características de ese producto. No sé si os acordáis, hace un par de años, tres, Aquarius sacó una campaña publicitaria al mercado en el cual lo que decía, porque no decía qué producto era, ni a qué se dedicaba, ni qué sabores tenía, lo único que decía es producto de Coca-Cola. Su única intención era asociar Aquarius con Coca-Cola y a través de ese link lanzarle a los consumidores que aquel producto reunía las características de transparencia, de bonanzas, refrescante, para jóvenes, para adultos. Todas esas características las introducía en el producto Aquarius a través de poner al lado solo Coca-Cola. Y la explotación autónoma de la marca viene a ser lo que os explicó el ponente del primer día. Zara no explota todas sus marcas de manera autónoma, las licencia. Y las licencia y gana mucho dinero licenciando. Espejos es otra empresa franquiciadora que gana mucho dinero a base de licenciar su marca, y fijaros que no es una peluquería de alto standing, pero gana mucho dinero a base de licenciar su marca a otros establecimientos solo porque pongan espejos ahí. Conclusión, el sistema de registro y el sistema de principio de especialidad es insuficiente para este tipo de marcas, y es insuficiente sobre todo para los empresarios que han invertido mucho dinero en publicidad, en promoción, y llegado el momento de la verdad tienen la misma protección que aquel que no ha invertido nada. Y entonces llega la directiva, y la directiva lo que dice es lo que os he explicado antes. Vamos a proteger a estos empresarios que han invertido especialmente, pues de una manera particular para ellos, que es no más allá del principio de especialidad, que ya he visto que el profesor Tato es lo que os ha dicho, a mí me gusta hablar de flexibilización del principio de especialidad o prescindiendo del principio de especialidad. A continuación veremos cómo en determinados casos el principio de especialidad lo estiramos como un chicle y en otros casos ni siquiera se mira si los productos o servicios son similares o no. Esto es lo que ha venido defendiendo el profesor Fernández Novoa, diciendo que en el derecho europeo esta especial protección es la piedra angular y el salto de calidad respecto de lo que teníamos con anterioridad. Y bueno, esto se trasladó al mercado español y como ya os he adelantado también, el legislador español pues legisló de una manera que no era coordinada con la legislación comunitaria, estableciendo dos tipos de marcas diferentes. Si habéis leído el artículo de la directiva de marcas, se hablaba solo de marca renombrada o marca notoriamente conocida. Era uno de los dos conceptos, mientras que el legislador español de lo que habla es de marca notorias, por un lado, y renombradas por otro. A su vez, pues la legislación de marcas es imprecisa. Se ha pretendido ser exhaustivo en la redacción de la ley, dando parámetros de cuándo una marca es notoria o no, y la realidad es que, pues si leéis un poco el artículo que viene a decir a los efectos de esta ley se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o, y aquí se debió cansar, por cualquier otra causa, sean conocidas por el sector pertinente del público. En fin, tenemos dos cosas diferentes. De todas maneras, esto nos puede llevar a asustaros vosotros ni asustarme yo, aunque en un primer momento trajo bastantes disputas, porque la directiva de marcas comunitarias es una directiva de máximos, como dijo la sentencia Silhouette, y por tanto tendremos que interpretar la ley de marcas de acuerdo con lo establecido en la directiva y con la doctrina que desarrolla el articulado de la directiva por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de tal manera que hablemos solo de uno. Y por eso, al hablar de marcas notorias, yo me referiré solo a ley de marcas para no marearos con marca comunitaria, directiva de marcas, etcétera, etcétera. Pero se entenderá que, como el curso es de marcas españolas y comunitarias, lo que diga en marca española será directamente atribuible a marca comunitaria, con las pequeñas salvedades en el alcance del ámbito territorial que os diré en cada caso concreto. Marcas notorias. Bueno, ya os ha adelantado el profesor Tato que la marca notoria es aquella que es conocida en un concreto sector del mercado y que además tiene una capacidad de mutar o de ampliarse, porque cuanto más conocida sea la marca, mayor será su ámbito de protección. Las marcas que os he puesto aquí son para demostraros que esto sí son marcas notorias. Normalmente las marcas que vemos son marcas renombradas. Y vosotros diréis, no conozco ninguna. ¿Alguien conoce alguna? Thompson. ¿Has estudiado Derecho? Esa es la diferencia. Yo sin mi Thompson No voy a ningún lado. De verdad, ¿eh? No tengo otros códigos que no sean estos. Mi familia no tiene nada que ver con el derecho, ni quiere. Y le hablo de Thompson Aranzadi y me miran con ojos de qué me estás hablando. Entonces, os dais cuenta cómo la marca para el sector de personas interesadas es conocida, pero eso no obsta para que no sea conocida por un determinado consumidor. Tendremos que analizar en cada caso el sector comercial al que va destinado el producto o servicio y si ese sector comercial lo conoce o no y de qué manera lo conoce. Otras marcas que os he incluido. Cresci. ¿Alguien conoce Cresci? Nadie bucea. Pues marca número uno en ropa de buceo y en equipos de buceo. Antolín. Empresa de Burgos. Y ahí donde la tenéis, número uno mundial en fabricación de componentes de coches. Faurecia. En directa competencia con Antolín. Empresa francesa. Y Lico Leasing, empresa prestadora de servicios de financiación y en particular de servicios de leasing, que tiene una repercusión bestial entre el sector de cajas de ahorros y que esta además ha sido considerada por nuestros tribunales como marca notoria. En definitiva, marca notoria o no, no depende de que nosotros la conozcamos, sino depende de que los consumidores de ese sector la conozcan. Y bueno, ya os lo he dicho, aunque lo pone la ponencia, lo repetiré, esta protección se flexibiliza. Cuanto más se conoce la marca, más se protege. Y este va a ser el run run y lo que sucederá a lo largo de toda esta exposición. Porque lo dice la ley, porque lo dice la doctrina y porque lo dice la jurisprudencia. Presupuestos de protección de las marcas notorias. Volvemos a lo mismo de antes. Cuanta más reputación, más ámbito de protección. Cuando una marca es notoria, condensa información y por tanto se puede decir que tiene tres características: distintividad intrínseca, extrínseca y capacidad o función condensadora de la marca. Ahora os haré una anotación a eso porque no es del todo exacto. Lo he puesto así para que lo entendamos. Distintividad extrínseca. Capacidad para diferenciar unos productos de otro en el mercado. Intrínseca, capacidad del propio signo para diferenciar algún producto en el mercado. Y facultad o capacidad de condensación de información, pues aquellas representaciones positivas, aquel especial link, aquella especial implantación que existe en el mercado. Y os he dicho que os iba a hacer una pequeña acotación. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al analizar el riesgo de confusión, habla de capacidad de distintividad intrínseca y extrínseca. Cuando habla de la intrínseca, en materia de riesgo de confusión, se refiere a la originalidad de la marca. Y cuando habla de distintividad extrínseca, a lo que se refiere es al conocimiento por el público o a la especial identificación de una marca por parte de los consumidores. De tal manera que la técnica o la más pura de las distinciones sería la del Tribunal de Justicia y no esta que he expuesto de esta manera para que nos entendamos, en pocas palabras. En definitiva, conocimiento por el público o conocimiento por número de público y reconocimiento por el público. Y esto nos lleva a que para determinar la notoriedad tendremos que constatar que existe un grado de conocimiento cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo en tanto en cuanto será necesario acreditar que un número determinado de personas conoce esa marca o que el uso que se ha realizado de esa marca ha sido insistente y reiterado. Y cualitativo en cuanto al propio reconocimiento por parte de los consumidores de la marca. Habrá marcas que a vosotros os pregunten por ellas y diréis, ah sí, pero si yo os digo leche, quizá vuestra respuesta sea Pascual. Es lo que se conoce como conocimiento espontáneo o reconocimiento espontáneo de la marca. Entonces, no solo se tendrá que medir que se conoce, que el consumidor ve el signo y dice sí, me suena, sino que el consumidor cuando es preguntado, entre el abanico de marcas que da, una de ellas es esa. Y todo ello, pues como ya os he dicho antes, como exige el propio artículo 8 de la Ley de Marcas, que os lo he leído y no os lo voy a repetir, que es que por su especial valor, condensación por parte del público, volumen de ventas, duración, intensidad, alcance geográfico, etcétera, tiene que ser contemplado a la hora de valorar si existe notoriedad o no de una marca. Alcance territorial de la marca. Y aquí es donde viene una de las diferencias respecto del marco normativo comunitario. En España, lo que se requiere es que la marca sea conocida en parte sustancial del territorio español. Antiguamente, algún que otro tribunal le valió el es conocido en una determinada región. El ejemplo es el caso Landa-Landilla, que eran dos hoteles, y uno de los hoteles, según parece, aparecía en guías de paso y todo el mundo iba allí en aquella región y le colocaron un hotel, pues un pueblo más alejado. Y entonces el propietario pues pagó y fue a por él, la marca no estaba registrada y obtuvo la protección de marca notoria no registrada. Bueno, mal obtenida. Lo que dice la ley y lo que dicen nuestros tribunales es claro, se tiene que conocer en parte sustancial del territorio español. No es necesario que sea todo, pero que sea una parte muy relevante del mismo para poder considerar que la marca es notoria. Es decir, provincias, comunidades autónomas aisladas no serían suficientes para determinar la notoriedad de la marca. En materia de marca comunitaria, la ley lo que dice es que sea conocida en parte sustancial, la ley o la doctrina, no recuerdo ahora mismo, en parte sustancial de la Unión Europea. Y la cuestión es que es parte sustancial de la Unión Europea. Bueno, por citar una sentencia, que es la última, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por ejemplo en el caso Pago Internacional, no sé si recordáis los zumos que se llaman Pago, lo que dijo es que parte sustancial de la Unión Europea era un Estado miembro donde se acreditase la notoriedad. Bien, pues así lo ha establecido la OAMI, así lo ha establecido el Tribunal de Justicia, pero tengo mis dudas y serias dudas de que si se demuestra que en uno de los Estados miembros la marca es notoria y la infracción se comete en otro Estado miembro diferente, se deba reconocer la notoriedad o el renombre en su integridad. Y digo en su integridad porque por derecho se le tiene que reconocer para contar con la directiva que pide armonizar y pide que si se considera notoria la marca comunitaria en un Estado miembro, se tiene que considerar notoria en todos. Pero a efectos, por ejemplo, de daños y perjuicios, que la Ley de Marcas tiene previsto un artículo específico donde al titular de una marca notoria o renombrada que ha visto sus derechos vulnerados se le prevé una especial indemnización de daños y perjuicios, yo dudo mucho que el Tribunal Español deba ceder a conceder a esa especial indemnización de daños y perjuicios cuando en territorio español la marca no es conocida por el sector pertinente de los productos y servicios. Ejemplo, Deutsche Telekom. Deutsche Telekom es número uno en Alemania, es la telefónica alemana. Si Deutsche Telekom tiene sus derechos infringidos en España, dudo mucho que se le tenga que indemnizar especialmente si alguien ha decidido llamar Telecom aquí a un concreto producto y se considera que hay infracción y que los productos son similares. Prueba de la notoriedad. Bueno, aquí os he hecho un listado para que vosotros lo tengáis, pero lo que os pido es que no lo toméis en términos absolutos. La notoriedad no se mide como las matemáticas, sino se mide con parámetros tan variables como los consumidores razonablemente atentos, perspicaces y razonablemente informados. La mejor guía de prueba de la notoriedad de una marca es la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobadas por la Asamblea General de la Unión de París y la Asamblea General de la Propiedad Intelectual, que data de septiembre de 1999. Si queréis acceder al documento, es el documento OMPI 833. Esta prueba de notoriedad nos habla de dos cosas: una constatación cualitativa y una constatación cuantitativa del conocimiento por el público. Ejemplo número uno. El grado para una de las pruebas que pide esta declaración conjunta es constatar el grado de conocimiento o recomendación de la marca en el sector pertinente del público. ¿Cómo? Estudios de mercado. Pero esto sería cualitativo. En segundo término, la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca. Ya estaríamos en el punto de vista cuantitativo. Siguiente sería duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias, exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca. Ahora haré matizaciones a todo esto, la siguiente sería la duración y el alcance geográfico de cualquier registro o cualquier solicitud de registro de la marca en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca. La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca y en particular las medidas que la marca en la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes. Y por último, el valor asociado a la marca. ¿Cómo convertimos esto en prueba? Pues este es un listado creado por mí, no quiero decir, tiene el valor que tiene. Podemos pensar que una manera de probar el conocimiento que tiene la gente de esta concreta marca es saber cuál es la contabilidad de los últimos años de la empresa. Ahí pone 5 años porque en materia de infracción se pueden pedir los últimos 5 años. Las infracciones cometidas 5 años antes a interponer la demanda es el máximo que se puede reclamar. Para determinar el volumen de venta y los gastos en publicidad. Esto tiene que ser visto desde un punto de vista relativo. Las inversiones son importantes a la hora de determinar si existe o no publicidad o impacto en los consumidores, pero puede haber medios publicitarios poco efectivos. Ejemplo, no es lo mismo un anuncio en televisión a las 6 de la tarde que a las 6 de la mañana. Entonces hay que acreditar un poco el impacto que ese anuncio tiene en los concretos consumidores. Otro ejemplo también sería los panfletos, el buzoneo. De nada nos sirve una inversión en publicidad de 5 millones de euros en creación de panfletos si no hay una acreditación de que ha habido alguien que ha ido echando en cada uno de los buzones aquel concreto díptico o tríptico. Así que a la hora de analizar estos parámetros, no nos quedemos en la superficie de cantidades invertidas, sino vayamos a si esas cantidades invertidas reflejan qué esa publicidad ha llegado al consumidor, en qué condiciones ha llegado al consumidor y cómo ha impactado en el consumidor. Los estudios demoscópicos es otra de las medidas que solemos utilizar a la hora de medir el grado de conocimiento por parte del público de las marcas. También hay que tener cuidado con esto. Recuerdo un caso que tuvimos en el cual el estudio demoscópico decía que el 80% de la gente conocía la marca. Claro, ante esa prueba irrefutable, pues dijimos, es notoria. Pero indagamos un poco más y entonces pedimos un estudio de mercado viendo la cuota de mercado que tenía esta concreta empresa. Y resulta que su cuota de mercado era un 12%. Cruzamos los datos y resulta que habían encuestado al 80% de personas, el 80% de personas encuestadas ya habían contratado el servicio de esta empresa con anterioridad. ¡Qué casualidad! Y eso fue lo que se le hizo ver al tribunal. Qué casualidad que el 80% conocía, el 80% habían contratado y sin embargo esta empresa tenía solo un 12% de cuota de mercado. Por lo tanto, a lo más, esta empresa solo tenía un 12% de cuota de mercado y teniendo en cuenta que era un mercado extraordinariamente atomizado, se debía tener en cuenta, se debía considerar que la marca no era notoria. Otros aspectos relevantes de los estudios de mercado, las preguntas. Las preguntas tienen que reflejar el conocimiento espontáneo y el conocimiento sugerido. Pero a la hora de saber si el consumidor conoce o no la marca, lo que tendremos que ver es si la pregunta ha permitido al consumidor dar su opinión libremente y que no se la hayan sugerido, que no le hayan enseñado la marca. ¿Usted conoce esta marca? Porque esto es lo que en psicología lo estudian y lo que dicen es que cualquier persona a la que se le hace este tipo de preguntas tiene el síndrome del yo no voy a ser el tonto. Y entonces siempre dice que sí. Entonces, tened en cuenta que un estudio de mercado por sí mismo no es absoluto, os tendrán que facilitar el universo encuestado, o sea, las personas a las que han encuestado, proceso de selección de este universo encuestado, si les han contactado por vía telefónica aleatoriamente, si el listado lo ha facilitado la empresa a la que le interesaba o si lo ha facilitado un tercero, y por último el listado de preguntas que se le facilitaron con todos los elementos de los que dispuso el encuestador a la hora de realizar la encuesta. Publicaciones de asociaciones de consumidores o empresarios o cualquier otro tipo de publicación en revistas o periódicos donde conste la marca. Bueno, pues siempre ayuda que tus compañeros del sector digan que tú eres conocido, porque no hay persona que menos quiera que tu marca sea notoria que tu propio competidor. Certificados expedidos por las cámaras de comercio. Esta fue la primera manera de intentar probar la notoriedad ante los tribunales. Se le facilita un cuestionario a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio lo distribuye a sus empresarios asociados y los empresarios asociados dan su opinión al respecto. Es una prueba bastante válida, tarda mucho tiempo, pero bueno, por contra es barata. Certificados de notoriedad expedidos por la Asociación Nacional de Defensa de la Marca, ANDEMA. Estos certificados son especialmente bien valorados por los tribunales, por la OAMI y por la OEPM. De hecho, el próximo día vendrá la directora de ANDEMA a daros una charla. Ojo, no son infalibles. Aquella famosa encuesta que había encuestado a todos los clientes de una empresa concreta, era la encuesta que se había aportado a ANDEMA, ANDEMA la había dado por válida y ANDEMA había certificado la notoriedad de la marca. O sea, son muy buenos, son muy meticulosos en su trabajo, pero puede haber errores. Y lo conveniente es que si os presentan el día de mañana, si tenéis que analizar documentación sobre notoriedad o tenéis que proponer documentación de notoriedad, preocuparos muy mucho de si pedís un certificado de ANDEMA, facilitarle la documentación que vosotros creáis que es necesaria, y si tenéis que examinarlo, de pedirle la información de la que ha dispuesto para certificar la notoriedad de la marca. Decisiones o sentencias expedidas por tribunales o autoridades administrativas que demuestren la notoriedad de la marca. Bueno, pues a los jueces no hay otra cosa que menos le guste que tomar decisiones. Y todo lo que haya dicho otro tribunal, bien visto es. Entonces, evidentemente no se da como prueba, sino como indicio. Pero ayuda muchísimo a que un tribunal diga que una marca es notoria o renombrada si otro tribunal ya lo ha dicho. Y luego, la documentación que realmente, desde mi punto de vista, demuestra la notoriedad es la publicidad. La publicidad que se haya realizado, medios de prensa, no es lo mismo publicar en el correo que publicar en el mundo. No es lo mismo publicar online que publicar en prensa escrita. Y si es así, lo que habrá que medir no es que yo compré un anuncio en el mundo, en el país online, sino la cantidad de impactos que ese anuncio tuvo en las personas que entraron. Publicaciones como consecuencia de patrocinio de eventos deportivos, participación en concreto en congresos, panfletos publicitarios, etcétera. Los tribunales se inclinan a que el patrocinio de eventos deportivos es lo que mayor impacto causa en los consumidores. Somos consumidores natos de deporte y en particular de fútbol, y por tanto todo lo que allí se vea es especialmente percibido por los consumidores. Por tanto, si alguien nos pide consejo de dónde tengo que incluir mi publicidad para que esto llegue a todos los consumidores, es precisamente en eventos deportivos. Y luego ya contratos de licencia, franquicia, agencia, etcétera, que son los de en los que se cede el uso de la marca, pues evidentemente si un tercero ha considerado que esa marca tiene un valor económico y que ha decidido invertir dinero para poder usar la marca, es porque esa marca tiene algo más que una marca común. Usos realizados de la marca en Internet, nombres de dominios registrados, un informe de auditores independientes que determinen la implantación y posición de la empresa en el mercado respecto de sus consumidores. Este es especialmente interesante, que son listados de solicitudes y registros que contengan la marca, así como su familia de marcas a nivel mundial. Ojo que lo que se utiliza es solo una marca. Pero si tenemos marcas en todo el mundo, se presupone que como las marcas se están registradas para usarse, se están usando. Y la marca es un indicio de implantación en el mercado. Y luego ya estos son empresas muy grandes las únicas que lo hacen, que son historias de la creación y evolución de la marca. Normalmente una empresa o una marca notoria común no hace un libro sobre la historia de creación de su empresa y de su marca. De hecho, yo lo he visto en La Caixa. Es de los pocos en los que he visto que han hecho un poco una elaboración, porque la estrella de La Caixa es una estrella dibujada por Dalí. Y bueno, porque tiene un especial carácter artístico la marca, pero si no es poco habitual que lo tengan. Y un detalle de uso de la marca en países extranjeros, esto os lo digo a efectos de marcas notorias no registradas. Puede haber marcas que sean perfectamente conocidas en España y que no están registradas. Un ejemplo es Harrods. Era un ejemplo, porque Harrods ya la tiene registrada. Pero Harrods lleva siendo conocida en España desde años y no tenía su marca registrada, pero no por ello dejaba de estar protegida. ¿Cómo se puede probar? Pues, por ejemplo, para este tipo de marcas, Visa es un elemento vital. Si se le pide a Visa las compras de consumidores españoles en Harrods con tarjetas Visa, se podrá constatar que aunque la marca no esté siendo usada en España, es perfectamente conocida por todos los españoles. Todo español que ha pisado Londres ha comprado en Harrods. Bueno, y en cualquier caso, y como os he dicho antes, no tengáis estos factores con carácter absoluto. Depende de muchísimos factores, depende del consumidor medio. El consumidor medio varía en función de un sector u otro. Ya hemos comprobado cómo no conocíamos Antolín, porque está en un sector muy específico, o cómo no conocíamos Cressy, pero son marcas completamente conocidas. Y entonces tendremos que estar a los conocimientos de esos concretos consumidores. Si son consumidores especializados, si son veterinarios, por ejemplo, si no lo son, si son cirujanos, si es un consumidor que tiene un reducido nivel de atención, si son productos de consumo masivo, que lo que hacen es distraer al consumidor. Todos estos factores se tienen que tener en cuenta a la hora de ver si ese concreto consumidor está preparado para recibir la marca, retenerla y de qué modo tiene que retenerla. Alcance temporal de la notoriedad. Bueno, el alcance temporal de la notoriedad es muy sencillo. Tenemos que constatar que existe notoriedad en el mismo momento en el que se pretende reclamar esa concreta protección. Es decir, si alguien solicita una marca y el titular de la marca notoria ve sus derechos afectados, deberá demostrar ante el organismo competente que su marca era notoria en el momento de la solicitud de la marca. Y en el caso de infracción, que su marca era notoria en el momento de infracción de la marca. Y aquí viene el problema. Hay infracciones que se prolongan a lo largo del tiempo. Ya os he dicho antes que puedes pedir 5 años de infracción. A partir del 5º la acción prescribe, pero como suelen ser actos continuados, pues bueno, son los últimos 5 años. ¿Cuándo tendremos que tener en cuenta si el titular de la marca puede reclamar la protección reforzada? En el minuto 1. Lo que no podemos dejar es que nos estén infringiendo, lanzar una campaña publicitaria bestial en el mercado, convertirnos en notorios y ahora decir, y ahora me vas a pagar todo esto como si hubiese sido notoria. Bueno, si queréis, vamos a entrar en materia, ya queda, la verdad es que no queda mucho. Si queréis, hacemos un descanso ahora y os explico los presupuestos de protección o cómo se protegen las marcas.